Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La pandemia ha pospuesto muchas decisiones, pues de compras, inversiones, decisiones personales. Una de las decisiones que se han pospuesto es la de tener hijos. Hace unos días hablábamos aquí en la tarde de las consecuencias que va a tener la pandemia en la ya baja natalidad española. Algunas encuestas publicadas en los últimos días reflejan que el año pasado un 40% de la población menor de 45 años quería tener un hijo, había pensado tener un hijo en los próximos años. Ahora ese porcentaje ha descendido al 26%. La intención de tener hijos ha bajado de forma significativa con la pandemia, como nos reconocía Alejandro Macarrón.
Pues que se va a quedar ahora mismo en España sin niños, tal como van las cosas, el 40% de los jóvenes. El 40% no tiene ni siquiera un niño, y eso es un drama.
España tiene la tasa de natalidad más baja de Europa, la segunda tasa de natalidad más baja. Solo estamos por debajo de Malta, que es la que tiene más baja la tasa de natalidad. Malta es un país muy especial. En 2017 teníamos una media, las mujeres en España tenían una media de 1,3 hijos por mujer. La media en 2020 bajó hasta 1,2 y sigue subiendo la edad media de las madres que tienen hijos, que es ya de más de 32 años. Las encuestas han mostrado durante mucho tiempo que las madres, las mujeres españolas, quieren ser madres, les gustaría tener más hijos, pero que, bueno, las circunstancias no se lo permiten. Se puede argumentar, sin duda, para explicar esta situación, que se ha producido un cambio cultural y que las nuevas generaciones tienen otras prioridades, que exigir un hijo exige una serie de sacrificios y que, bueno, les cuesta más trabajo asumir esos sacrificios. Eso, sin duda, es importante, pero no puede ser la única explicación de lo que nos está pasando en España. Por ejemplo, los franceses, los jóvenes, las mujeres francesas tienen una cultura en lo esencial muy parecida a la española, una cultura occidental, posmoderna, bueno, se puede describir de muchos modos. Y sin embargo, Francia está teniendo una tasa de natalidad muy alta, una de las más altas de la Unión Europea, con una media de 1,9 nacimientos por mujer. Digamos que el ideal es un 2,1. Además de las causas culturales, sin duda hay causas políticas para explicar la baja natalidad en España. En España, por ejemplo, se intentó fomentar la natalidad con una ayuda por nacimiento de 2.500 euros. En un primer momento pareció que la medida tuvo algún resultado, pero enseguida dejó de aumentar la natalidad. Luego esa ayuda se quitó. Las ayudas en España no son suficientes. Otra cosa son los permisos y las bajas de paternidad, que esas sí funcionan un poco mejor. ¿Qué está haciendo Francia que no estemos haciendo nosotros para mejorar la tasa de natalidad? Cada uno puede hacer lo que quiera, tomar la decisión que parezca conveniente, pero tener un hijo no es una cuestión neutral para el bienestar de un país. Tener un hijo aumenta el bienestar de un país. ¿Qué se está haciendo en Francia y qué no se está haciendo en España? Bueno, Francia, por ejemplo, destina a la familia un porcentaje del PIB de apoyo que está en torno al 4%, mientras que en España estamos en el 1,5%. Claro, si no damos ayuda a la familia, pues la gente retrasa, pospone la decisión. En España, en Francia, digo, hay ayudas que superan los 900 euros por hijo. El 92% de las plazas de guardería son gratuitas. Y una cosa muy importante, la política familiar se mantiene estable cuando cambian los gobiernos. Aquí parece que lo de la familia es de derechas o no es tanto de izquierdas. En realidad ni la izquierda española ni la derecha española han comprendido la necesidad de una política de natalidad efectiva que, por supuesto, respete la libertad de cada uno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también a esta hora que Cantabria advierte que le han llegado la mitad de las vacunas previstas de Pfizer y podría correr riesgo la aplicación de la segunda dosis. COPE Cantabria, Gerardo Cisniega.
El presidente cántabro ha lamentado que las vacunas están llegando lentamente y ha apostado por acelerar desde la Unión Europea las presiones a las farmacéuticas para que empiecen a administrar dosis en cantidad. Cantabria cree que se puede poner en riesgo la segunda dosis de la vacuna, aunque asegura Miguel Ángel Revilla que están preparados.
Sí, puedo garantizar que Cantabria, cuando las tenga, las va a colocar en tiempo récord, ¿eh? Tenemos un dispositivo montado para que cuando nos lleguen no estén ni 48 horas esperando.
Cantabria ya ha anunciado que la falta de dosis va a hacer que no se vacune a nuevos grupos de población hasta el próximo 8 de febrero.
Y Francia amplía las medidas de control contra el coronavirus y prohíbe las mascarillas hechas en casa. Corresponsal Asunción Serena.
Los diputados franceses han ampliado hasta junio el estado de urgencia sanitaria y el gobierno no excluye un nuevo confinamiento si la situación sigue degradándose. De momento, para limitar las variantes más contagiosas del COVID-19, ya han decretado que se acabaron las mascarillas fabricadas en casa. Ahora habrá que comprarlas y que tengan el nivel 1. En lugar de un metro, se deberán mantener 2 metros de distancia de seguridad y, por otro lado, a partir del domingo, Francia también exigirá un PCR negativo a los ciudadanos europeos que quieran venir, salvo a los trabajadores transfronterizos y a los camioneros.
Y polémica en el Reino Unido por un paquete vacacional que ofrece un exclusivo club de viajes. Vuela a Dubái, 3 semanas en un hotel de lujo y la vacuna contra el coronavirus incluida. Corresponsal Paloma García Vejero.
Todo por menos de 50.000 euros. Vacaciones de lujo en Emiratos Árabes, PCR, traslados incluidos y doble dosis de vacuna. 21 días en total de sol, playa, pulsera y barra libre, también antivirus. La empresa que lo ofrece ha pensado el paquete vacacional solo para mayores de 65 años y recalca que los residentes de Dubái ya han sido vacunados, así que no le quitaría el puesto ni la preferencia a nadie ante la avalancha de críticas, sobre todo por la opción ética. Cuesta 43.000 libras esterlinas, que al cambio serían unos 48.000 euros.
Y te cuento que la Junta Electoral Central ha admitido que la pandemia afectará el proceso electoral de Cataluña. El organismo deja en manos de las juntas de zona la decisión sobre qué certificados médicos exigirán a las personas que aleguen una enfermedad para no formar parte de una mesa electoral. Y ya en los deportes, ya conocemos la convocatoria del Real Madrid para su partido de liga de este fin de semana. Alejandro Campo.
Ya tenemos la lista con los integrantes del Real Madrid que viajarán para enfrentarse al Alavés mañana en liga a las 9 de la noche. Y es una convocatoria con muchas ausencias, Melchor Ruiz.
Sí, en total son 6 bajas las que va a tener el Real Madrid. La lista es de 20, es la misma que ante el Alcoyano en Copa, con dos diferencias. Se cae Fede Valverde lesionado esta mañana en ese aductor largo de la pierna derecha y entran Rafael Varane y Luka Modric, que habían descansado en la Copa. Como decimos, 6 bajas, Ramos, Carvajal, Rodrigo, Valverde, Odegaard y Nacho, y siguen en la lista los canteranos Chus y Antonio Blanco.
Y en la Copa del Rey hoy hemos tenido el sorteo de los octavos de final, que nos ha dejado los siguientes emparejamientos. El Valladolid se medirá al Levante, Girona, Villarreal, Betis, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Almería, Osasuna, Navalcarnero, Granada, Alcoyano, Athletic Club, y el Rayo Vallecano se enfrentará al Fútbol Club Barcelona. Y esta noche tenemos fútbol en primera y en segunda división. En la máxima categoría, el Levante de Paco López recibe en casa al Valladolid a las 9. Y en la división de plata tenemos 2 encuentros, Fuenlabrada, Alcorcón a las 7 y Albacete-Zaragoza a las 9. Por último, en baloncesto, partido de Euroliga para 2 equipos españoles. El Barcelona se mide a la Estrella Roja en Belgrado a las 7 y el Baskonia recibe en casa al Alba Berlín a las 9 de la noche.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Sol y 8 grados en Cibeles. Ha amainado el viento, aunque volverá a soplar con fuerza mañana con rachas de 70 kilómetros por hora en la sierra. También se espera lluvia este sábado. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada, la M607 a la altura de Tres Cantos, que cierra 2 carriles y que genera 4 kilómetros de retenciones. Y para esta hora estaba previsto que el gobierno regional diera a conocer las nuevas medidas contra el coronavirus, pero esa comparecencia se ha retrasado a las 6. Nos esperan medidas muy radicales, aunque seguro que nuevas zonas van a ser confinadas. 14 de los grandes municipios madrileños rebasan ya la incidencia regional de 875 casos por cada 100.000 habitantes. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es viernes, nos vamos despidiendo de esta semana, desde luego muy intensa, desde el punto de vista informativo. Bueno, el que también es muy intenso no sé si a veces incluso demasiado, es el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Juan.
Soy intenso, ¡no soy intenso!
Sí, eres intenso, sí, eres un poco a veces.
A veces sí, a veces soy un poco intenso, pero ¿sabes quién es intenso de verdad?
¡Donald Trump!
Siempre. ¡Ese!
Él
¿Donald
siempre,
Trump?
Siempre, siempre.
Siempre. ¿Qué creías? ¿Que habíamos acabado ya con él porque no fuera presidente? ¡No!
Pero está allí jugando al golf.
Bueno, sí, sí,
ahí
pero
en
mira.
En Florida, de momento.
Joe Biden.
Joe Biden
acaba de instalarse en la Casa Blanca y, claro, como siempre que ocupas una vivienda de segunda mano, pues te encuentras cosas que ha dejado el inquilino anterior.
Sí, porque siempre te dejas algo olvidado.
Claro, siempre te dejas... Anda, ¿esto de quién será? Pues mira, va a ser de Donald. Bueno, Donald Trump se había hecho instalar un botón rojo en el escritorio del despacho Oval. Sí, inmediatamente nos viene a la cabeza ese botón.
No aprietes este botón, porque detonaría la bomba de inmediato y moriríamos todos.
Pues
pero
no.
Tenía un botón rojo en el despacho.
Tenía un botón
Oval,
rojo.
¿En la
sí,
mesa?
Sí. Al lado del teléfono tenía un botón rojo sobre un soporte de madera. Tranquilos todos, era un botón rojo para pedir Coca-Cola.
Venga ya.
Para pedir Coca-Cola Light, que es la que le gusta a él. Dicen que Donald Trump se bebía siendo presidente una media de 12 latas diarias de Coca-Cola.
No está mal, ¿no?
Mucho gas es eso, ¿eh? Sí. Iba a decir, pobre
como para
Melania.
Para salir volando como un globo aerostático,
sí,
directamente.
Iba a decir yo, pobre Melania, pero no creo que se acercara tanto. En fin,
bueno.
Trump decía a las visitas que desde ese botón podía controlar el lanzamiento de misiles nucleares y entonces lo pulsaba como por error ante el estupor de todos. Entonces entraba un camarero llevando una Coca-Cola en una bandeja de plata y Donald Trump se partía. ¿Has visto?
O sea,
porque...
o sea, lo peor de esto es que me lo creo. O sea,
no, claro.
El
si es, que es verdad, sí. Por supuesto.
Qué
yo
fuerte.
Ya lo vi en una película hace tiempo, pero vamos, que sí, que... Vamos
que
a,
sí.
a ver si ser
sí.
presidente de Estados Unidos te va a quitar tiempo para pasártelo bien. Hombre, no. Lo primero es lo primero.
A costa de los demás. Pero claro, fíjate cómo demás. Sería el personaje que los que estaban allí probablemente se pegarían un susto. O sea,
no, claro, todos dirían, ay, madre, qué tonto, ya está. Bueno, nada más llegar, Joe Biden... ha ordenado que quitaran el botón.
El revienta fiestas.
Ya está, se acabó.
Vaya,
la diversión.
Hombre,
este
acabó.
Viene a trabajar, no a hacer chorradas.
A lo mejor es que no toma refrescos.
A lo mejor es que no toma refrescos
ser.
O que descuelga el teléfono o que va a por ellos. En fin, a Donald Trump había que tomárselo en serio porque, bueno, aunque hiciera chorradas, es un individuo muy peligroso. Lo mismo que pasa con sus seguidores. ¿Te los imaginas? Ahí con la cabalgata de las Valquirias, el hombre de los cuernos liderando el ataque al Capitolio. Bueno, personajes inquietantes, ¿eh? Los seguidores de Trump. Dejando a un lado el hecho de que se vistan con ropa del Paleolítico y que ignoren los avances de la ciencia durante los últimos 30 siglos...
El sol se alza rojo. Se ha vertido sangre esta noche.
Bueno, pues, muchos están agrupados dentro de una sociedad... Secreta no es, es como semisecreta, se llama QAnon, ya lo contamos.
Sí.
Es una sociedad que lamentablemente tiene ramificaciones en España. Y aquí engloba, aquí está lo mejor de cada casa. Hay terraplanistas, a tutiplén, algún terraplanista cogió el avión para ir a Washington a atacar el Capitolio. Bueno, tampoco vamos a preguntarle por qué. ¿Creen que Donald Trump tiene poderes psíquicos sobrenaturales? Porque puedes tener, bueno, no creo que se puedan tener poderes psíquicos de otra manera, pero lo aclaro. Por supuesto, están convencidos de que hay un complot. Esto es lo que piensan ellos, porque alguien dirá, pero qué atrocidad. Es lo que piensan ellos, que hay un complot demócrata para abusar de niños en pizzerías, un complot liderado por Obama y los Clinton. Piensan que Donald Trump, bueno, esta es de traca. Piensan que Donald Trump ha estado luchando contra alienígenas infiltrados en nuestra sociedad.
¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
Yo maté a dos. Sí, son mortales y pueden morir.
O sea, todo esto piensan.
Todo esto piensan. Hay más, Pilar, hay más. Niegan la pandemia. por supuesto, son de los que creen que las vacunas llevan microchips con los que Bill Gates pretende controlar nuestra voluntad. Y atención, porque aquí viene la gran frustración de toda esta gente. Estaban convencidos de que la investidura se iba a detener en el último momento. Se iba a frustrar porque se iba a producir la gran revelación. ¿Qué es eso? Así la llamaban ellos. La gran revelación. De hecho, yo recibí un correo de uno de los seguidores de Trump, una de estas veces que he hablado de ellos, de él diciéndome, tú te ríes mucho ahora, a ver si te ríes después de la gran revelación. Me toca esperar. En esta revelación se harían públicos los oscuros secretos de Joe Biden y, no me estoy inventando nada, saldría a la luz el complot de los medios de comunicación al servicio de entidades alienígenas.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de una confederación intergaláctica.
Oye, a ver si estás tú en ese complot. Trabajas en un medio de comunicación, ¿ah, no?, en este programa conmigo y no me lo has contado, ¿eh?
Bueno, Pilar, cuando dijimos que había que ponerse la mascarilla.
No, pero digo con los alienígenas. Tienes contacto esas cosas, yo qué sé.
Si no les das la razón, es que ya eres uno más. Estás abducido. En fin, son creencias.
¿Y te mandaron un correo con esto?
Sí. Mm. Igual que también me dijeron que me ponía mascarilla porque me había puesto el bozal el gobierno. En fin, creencias absurdas. Y la semana pasada descubrimos otra de estas creencias en nuestro país. Creemos que esto es cosa de los americanos. No, esto es global. La creencia de que las nevadas que hemos sufrido fueron provocadas, los que bauticé como nevacionistas. Todo empezó con una mujer que grabó un vídeo en el que intentaba derretir una bola de nieve con un mechero. Claro, no pudo.
Esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico. Y nos siguen engañando con todo.
Ahí está. Ella decía que la nieve era plástico y que nos engañaban con todo.
Es como que te quedas tan estupefacto.
Sí.
Todo lo que has dicho es tremendo. Pero ya esto de la nieve es como que dices, ¿perdona?
Sí. Bueno,
no hay por dónde cogerlo.
Ya lo es, pero si alguien tiene dudas. No, efectivamente, no puedes derretir. Intentar derretir nieve con un mechero es como subirte a una terraza y soplar para desviar las nubes. Y alguno dirá ahora, ¡yo puedo hacerlo!
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Se nos ha asustado. Bueno, ahí.
Se lo ha pensado.
Se lo ha pensado. Sí, puedo hacerlo. Bueno, hay bastante gente convencida de que nos están nevando encima.
Que nos están nevando encima.
Vale. Efectivamente. ¿Y tú a quién crees que culpan? ¿A Bill Gates? ¡No! ¡A los chinos!
A ver, explícame eso.
Bueno, según estas personas, he tratado con una muy de cerca, no puedo desvelar dónde.
Tienes una fuente muy, muy, muy fidedigna y cercana.
Increíblemente cercana, sí.
Vale.
Según estas personas en España, los chinos disponen de la tecnología necesaria para provocar nevadas en cualquier lugar del mundo.
Anda.
Fíjate qué impresionante. Ya puestos a, ¿por qué no para destruir? No, solo para provocar nevadas. ¿Y qué? Pues que los chinos han decidido este mes de enero colapsar Madrid. Pues claro, es una preocupación muy de los chinos, porque sabemos que Madrid es el motor económico y financiero de Europa.
La madrileñofobia.
Exacto, tenían madrileñofobia y nos han nevado.
O sea, objetivo Madrid.
Objetivo
¿cómo
Madrid?
Hacerlo? ¿Cómo destruirlo? Con una nevada.
Con una nevada, vale. Exacto, por lo menos para
paralizarlo. Voy siguiendo el razonamiento.
Inténtalo.
Me cuesta, pero lo estoy intentando.
Claro, a estas personas les preguntas, vale, querían bloquear Madrid, entonces ¿por qué nevó en Toledo? Y te contestan.
¿Por qué?
Porque la máquina tiene un radio de acción de 170 kilómetros.
Anda, mira.
¿Ves? Igual lo que preguntan. Tienen argumentos para todo, porque como no les hace falta justificarlos mediante la razón, pues pueden contestar cualquier cosa, como Carlos Jesús. En fin, viendo todo esto que te he contado, me pregunto, ¿es cosa mía? ¿O estamos sufriendo una epidemia de teorías absurdas como todas estas? Es que creo que hay muchas, ¿no? Así que para ayudarnos a entender por qué está pasando esto, yo creo que nadie mejor que nuestro psicólogo, Javier Muñoz. Buenas tardes, Javier.
Javier Muñoz, buenas
Hola,
tardes.
Buenas tardes. Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues me parece que tienes una tarea importante por delante, no es por nada. ¿Por qué hay tantas teorías extrañas como las que nos cuenta Juan Solo circulando ahora mismo por el mundo? ¿Por qué? ¿Hay algún motivo? ¿Es por la pandemia? ¿Qué está pasando?
Bueno, la pandemia desde luego ayuda. Hay que tener en cuenta además que tratar de meter a toda esta gente en un solo grupo es imposible, porque es una cosa tan diversa y tan amplia que no podemos hablar de que sea una gente con unas características muy específicas. Es que hay todo tipo de gente. Tienes gente que lo niega todo y no se cree nada, y tienes gente que se lo cree todo, que es justo lo contrario, ¿no?
Es cierto.
Entonces, ahí tenemos muchas dificultades. En cuanto a la gente que niega algunas cosas de las que están pasando, bueno, pues lo que es la negación es un mecanismo psicológico muy conocido y muy antiguo, ¿no? Que ante circunstancias muy estresantes que nos plantan delante de una realidad que no nos gusta, pues tendemos a negarla. Es decir, y probablemente todos, si nos analizamos algún momento, hemos pasado por eso, ¿no? Es decir, que la negación es un mecanismo bastante común. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que en este caso la negación de algunas de las cosas que están pasando, pues la aprovechan otros grupos para meter otras teorías que tienen que ver más, mucho más con intereses de otro tipo que con cuestiones puramente personales, ¿no?
O sea, estas teorías... Sí, perdona, Javier, sí.
No, quiero decir que además tenemos un problema, que es que, por ejemplo, las redes sociales, aparte de que ayudan, son un altavoz enorme para que este tipo de teorías corran, pues hacen que reduzcamos, aunque parezca increíble, reducimos mucho nuestros contactos, no en cuanto a la cantidad, pero sí en cuanto al contenido. Al final acabamos siempre hablando y relacionándonos con gente que nos da la razón y que dice cosas que nos gusta oír. Por eso estas teorías como las de QAnon, que son objetivamente absurdas, sin embargo, entre los que están metidos, pues son muy sólidas, porque unos a otros se van dando argumentos y se van dando la razón, y eso permite que esas ideas crezcan.
O sea, se van retroalimentando.
Exacto.
Si te he entendido, quiere decir que no me relaciono con personas que piensan cosas distintas a las mías porque me van a llevar la contraria y no me gusta, y prefiero... Prefiero estar con gente que hace que esto, la bola de nieve, cada vez sea mayor.
Eso es. De hecho, tú lo has explicado antes muy bien, cuando decías que te habían dicho que te había puesto a esbozar el gobierno, ¿no? Entonces, sí. Cualquier persona a la que de repente le dices que no estás de acuerdo con lo que te estoy diciendo, pues te mete dentro de la teoría de estas conspirativa, y es que tú estás en el bando contrario, ¿no? Y lo que te pasa es que o alguien, como decía Pilar antes, o alguien te está pagando porque eres de un medio de comunicación, o alguien estás metido en el ajo de alguna forma para no ver la verdad.
Y luego tenemos un poco la sensación de que todo este tipo de teorías, pues ahora mismo circulan, como decimos, muchísimas. No sé si siempre las ha habido, ahora nos estamos dando cuenta o las estamos conociendo más. No sé si precisamente lo que tú comentabas de las redes sociales, es decir, hay más altavoces ahora para este tipo de teorías y por eso nos están llegando más que antes y siempre han existido, o verdaderamente por algún motivo pues se están multiplicando.
Sí, yo creo que además hay se multiplican y tenemos más altavoces, y luego además han pasado una frontera que antes no pasaba, ¿no? Quiero decir que uno de los problemas que justifican que estas teorías se mantengan es también a veces la desconfianza en las instituciones. Y cuando la gente que es responsable de repente da mensajes contradictorios o tiene comportamientos contradictorios, como estamos viendo ahora, por ejemplo, con las vacunas, ¿no? Que en teoría tienen que protegerte y por otra parte intenta colarse para que no llegue la vacuna a la gente a la que lo necesita. Este tipo de cosas minan mucho la credibilidad de las instituciones, y eso facilita que aquellos que quieren en cierta medida desmontarlas o utilizarlas a su favor, como ha pasado con Donald Trump, pues sean capaces de generar este tipo de teorías y mantenerlas.
Decías que estaban por un lado los que lo negaban todo, ¿vale? Negacionistas, y por otro lado los que se lo creían todo, que hemos dado un amplio abanico de posibilidades y más que hay, y que había gente detrás o grupos de poder detrás interesados en que esto fuera así. ¿Qué objetivo tienen?
Claro, crear, por ejemplo, sí hay algunos con intereses comerciales, claro. Pasaba, por ejemplo, con esto de esta gente que niega que las vacunas, pero que te quiere vender la famosa lejía, bueno, no diré el nombre que utilizan, que venden, el producto que venden, para curarte el coronavirus, ¿no? Pues bueno, en realidad esta gente lo que hace es fomentar a través de vídeos en YouTube y en todas partes este tipo de ideas, porque lo que quiere es venderte su propio producto, por ejemplo, o sacar un beneficio de otro tipo, o como hacía Donald Trump, pues eso, intentar llevar a la escuela a su sardina para venderte la idea de que le habían robado las elecciones cuando parece que no era claro, ¿no? Entonces, siempre hay a veces grupos de poder que están detrás y fomentan este tipo de teorías porque hay un beneficio del tipo que sea.
Bueno, y luego el tema que decimos, cuidado con las redes sociales, ese altavoz, y el que al final acabamos siguiendo solamente a ese determinado grupo de personas que en realidad te reafirman en lo que tú ya crees, entre comillas, ¿no? Que al final no sales de ahí, que quizá esa es la manera de ampliar un poquito la visión y de poner los pies en el suelo, ¿no? Pensar que hay que ampliar todas las vías de información, ¿no? Y contrastar información, esto lo decimos a nivel periodístico, pero bueno, a nivel personal también, hombre, pues amplía un poco también tu área de visión, de mirar más allá, ¿no? Y de ver qué hay detrás de esas cosas que te van llegando, porque es que te van llegando, ¿verdad, Javier?
Sí,
que es el problema.
Sí, además hay algunos mecanismos psicológicos muy conocidos también, como el sesgo de atribución, que se llama, ¿no? Que es este sesgo por el que juzgamos la conducta de los demás de una manera y esa misma conducta la juzgamos de manera distinta cuando la hacemos nosotros. Por ejemplo, saltarse un semáforo, ¿no? Tú te saltas, ves que alguien se salta un semáforo y dices, ¿qué persona más imprudente, está loco? Y si te lo saltas tú, pues enseguida te justificas, no, es que no quería frenar por si el de atrás me daba, o ya no estaba rojo, estaba en ámbar, ¿no? Entonces tendemos siempre a justificar nuestro comportamiento y esto ayuda a que cuando nosotros creemos una cosa, vemos los argumentos a favor, pero no somos capaces de ver los argumentos a favor de lo que hacen los demás. Y esto fomenta que estas ideas se mantengan.
Bueno. ¿Y ante esto qué se puede hacer para reconducir a estas personas por la senda de lo normal?
Bueno, pues yo creo que lo que se está haciendo, lo que hace, por ejemplo, cuando hablaba Pilar del periodismo, pues lo que hace el periodismo serio, ¿no? Que es mantener, dar información veraz, mantenerla, dar argumentos y razonamientos y no entrar en discusiones completamente absurdas, ¿no? Porque hay veces que no merece la pena discutir.
Javier Muñoz, psicólogo, gracias por dar luz siempre a esas dudas, a preguntas que se hace Juan Solo y en general que nos hacemos todos. Nos hace falta siempre tu asesoramiento. Buenas tardes, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Juan Solo, gracias. Y ten cuidado con esas fuentes que tienes por ahí últimamente. ¿Eh?
Sí,
bueno,
sí.
Siempre es importante tener fuentes de todo tipo, desde luego, pero
cierto.
Cuidadito. Gracias,
chao.
Adiós. Hablamos con los oyentes de las rotondas. ¿Por qué? Bueno, a ver, porque una empresa murciana, lo estamos contando, ha iluminado una rotonda submarina. Bueno, esto ha sido lejos, en las Islas Feroe. La verdad es que es muy bonito lo que han hecho. Representa una medusa gigante en el océano y es una rotonda que ha quedado preciosa, de verdad. No es por nada, no es porque se haya hecho por parte de una empresa española. Pero lo cierto es que lo normal es que uno, como decoración de una rotonda, se encuentre algo como mínimo surrealista. No sé, hay esa tendencia y lo estamos comprobando esta tarde aquí con los oyentes del programa que nos están describiendo las rotondas que se encuentran en sus pueblos y ciudades. Rosa, Fernando, ¿qué más dicen los oyentes?
Bueno, nos están mandando varias pruebas gráficas de algunas rotondas de Valladolid y provincia y efectivamente hay para todos los gustos. Esta es una de ellas, se llama la Rotonda de las Piruletas y está en Arroyo de la Encomienda.
Yo os voy a contar una de Valladolid. En Valladolid hay una que, bueno, realmente no es fea, es bonita, porque es una rotonda en la que hay señales dando la bienvenida en 60, 80 o 100 idiomas del mundo. Además, todo superpuesto para que se vean todas. Pero lo bueno fue que pasados dos años o así, alguien se fijó en que la que estaba puesta en inglés estaba mal escrita. Y claro, empezamos a pensar que si todas las que estaban en idiomas que no tenemos ni idea de nada estarán bien escritas. O sea que a lo mejor es la rotonda más graciosa del mundo. Buenas tardes. Adiós.
Sí,
es arriesgado, es arriesgado, si no consultas a quien sabe. Habría que comprobar el mandarín, si está correcto el mandarín.
Por ejemplo.
Pues es que yo por lo que he visto, Fernando, está escrito hola en más de 300 idiomas. Entonces, claro, algunos conductores se quejaron, sobre todo al principio, porque les distraía. Claro, tú ves eso, vas a leer a ver
quedas,
qué ponen.
Que te quedas ahí pendiente.
Claro, te quedas ahí pendiente y hay un montón de piruletas todas con...
Pero lo que me gusta es eso, ¿cómo la llaman? La rotonda de las piruletas. Piruletas, además.
Sí, claro.
Los nombres que le pone la gente a las rotondas también. Oye, que te digo una cosa, que si hay una rotonda bonita, se dice y ya está, y no pasa nada, ¿eh? También, ¿eh?
Mira, hay una que podría ser bonita si fuera real, porque en Murcia hay un globo terráqueo formado por jamones. Si los jamones fueran reales, sería una rotonda maravillosa. Pero creo que no son de verdad, entonces no tiene ningún sentido, nos dicen por aquí. Y ahora nos vamos a la isla de Gran Canaria.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la Rotonda. En la isla de Gran Canaria, en Las Palmas, en la segunda década del siglo XX, nació un escultor que se llamaba Martín Chirino. Inexplicablemente, este escultor tuvo muchísimo éxito. Fue incluso premio nacional en 1980 y en toda la isla, desde Las Palmas capital a vayas por donde vayas, te encuentras unos moñigos así inexplicables en todas las rotondas que son de Martín Chirino. Bueno, cualquier oyente de Canarias sabrá de lo que hablo, porque es inexplicable. Un
bautizada,
abrazo, muchas gracias.
Bueno, yo no conozco la obra de Chirino, no puedo opinar entonces. Así que nos llamen los canarios a ver si les gustan o no sus esculturas. Oye, si fue premio nacional, pues tendrá tendrá lógicamente su mérito.
Exactamente, para este oyente le parece un muñeco. Directamente. Bueno, y
oye, hay arte contemporáneo, quiero decir, en algunas zonas, por ejemplo, en la M30 de Madrid, en algunas zonas hay arte contemporáneo que está muy bien. Hay una paloma, por ejemplo, en el nudo de Manoteras, no es Manoteras, es un poco antes, que es una paloma muy bonita, ¿eh? O sea, quiero decir,
claro,
que
pero porque es una paloma, pero hay cosas que
ejemplo,
no sabes lo que son.
Que creo que lo dije un día, mira, esto era Gran Canaria, pero, por ejemplo, en Lanzarote, que casi todas las rotondas o muchas son obras de Manrique, son maravillosas, a mí me parecen preciosas. O sea, pero bueno, claro, que también que, depende, ¿no?
Sí. Que se puede decorar bien, ¿eh? O sea, quiero decir, decorar o hacer arte urbano, ¿no?
Se puede.
Y también
y
os
se
digo,
debe.
Sí, hombre,
yo estoy acordándome, mira, subiendo aquí en Madrid para Navacerrada, hay una rotonda muy grande, llegando a la sierra, que de la que cuelga, o sea, es una escultura que cuelga una piedra. O sea, y te diré, no desagrada, no desagrada. O sea, que hay fórmulas que funcionan, ¿eh? O sea, la rotonda puede estar bien decorada o ser ocasión de arte
sin lugar
con
a dudas.
Éxito, ¿eh?
Las queremos todas y que nos las describan los oyentes.
Pero espérate, es que ninguna comparada con esta.
A ver.
Buenas tardes, gente. Pues en un pueblo de Valencia que se llama Puzol, tenemos una rotonda con 4 cocoteros dentro. Igual lo han hecho en tu honor. Venga, un saludo.
No,
no, no.
La rotonda.
No, fuiste a inaugurarla. Aquella rotonda te fuiste. Corta la cinta de inauguración de la rotonda con cocotero rosa rosado. ¡Aplausos!
Me hubiera gustado tanto. Sí.
El lobby del coco de rosa ya
hay foto,
ha salido esta
hay
tarde.
Hay foto de la inauguración. Ya está llegando. Si es que no hay tarde sin coco.
No hay tarde luego.
Pilar ha visto, el coco aparece por todos lados. Todo
hasta en las rotondas.
Exacto.
En honor a rosa rosado. Qué bueno. Sí,
señor.
Sí. Bueno, rotondas. De eso hablamos con los oyentes. Que nos describas alguna que te gusta especialmente o que te horroriza. Porque hay de todo, ¿eh? Que nos lo cuentes, notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El Alcoyano se clasifica.
Frente al Alcoyano, el Real Madrid ha perdido 2-1, queda eliminado de la Copa del Rey.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
El autor del gol de la victoria. Hola, Juanan. Muy
buenas. Hasta que no pasen unos días, no lo creemos todavía.
Mister, enhorabuena.
El equipo ha creído y de ese creer ha venido el gol.
Portero, muy buenas.
Estoy abrumado porque lo que hemos hecho...
Presidente, ahí tiene al portero.
Ahora mismo, si me pide un piso en la playa, casi se lo pongo.
¿Cuánto lleva usted de presidente?
Pues un mes.
Perdone, ¿ha venido usted con un pan debajo el brazo?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
No te pierdas las rebajas de Yastel. Aprovecha y estrena un Samsung con descuentazos de hasta el 50%. Elige el tuyo y llévatelo con fibra y dos líneas por $39.95, precio definitivo. ¿A qué estás esperando? Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo no puedo luchar. No soy hoplita. Ni siquiera ciudadano. Después de tanto como se ha perdido. Pero aún puedo cantar, como la musa, la cólera de Aquiles por los muertos. Carlos Aganzo es periodista, ha sido director de periódico y es también poeta, y estos versos pertenecen a su última obra, Jardín con Biblioteca. Carlos, buenas tardes, gracias por acompañarnos en la tarde de COPE.
Muy buenas tardes.
Carlos, ¿qué sentido, qué utilidad tiene, si no puedes luchar, cantar o escribir versos como haces tú?
Bueno, caso de que la poesía tenga que tener una utilidad, y yo creo que sí que la tiene, y es muy útil y muy necesaria, la poesía es el canto, claro, y al final cantar a veces es el último recurso que nos queda, ¿no? Sobre todo ahora que estamos cautivos y desarmados, pues yo creo que sí, que la poesía al final es una de las pocas puertas o ventanas que se pueden abrir ahora mismo a la esperanza, sin ninguna duda.
Si has perdido la fe, si no confías ya más en la clemencia de los dioses, ¿cómo esperas librarte de la noche, el dolor y el desengaño? Dices en otro poema. ¿Hemos dejado de confiar en la clemencia de los dioses?
Pues yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Uno de los problemas que hemos dejado de confiar no solo en la clemencia de los dioses, hemos dejado de confiar en muchas cosas, en toda nuestra cultura, en todo nuestro pensamiento, en toda nuestra tradición. Y ese vivir un poco al día, olvidando que somos los que somos, porque venimos de donde venimos, pues ahí está un poco la respuesta, ¿no? A los males que padecemos y al momento en el que nos encontramos.
Un poco tú has dicho
habla sí. Este poema. Sí, sí.
No, tú has dicho recientemente que ha vuelto a caer Roma, que lo de, por ejemplo, del Capitolio, el asalto del otro día, es que Roma cae ante los nuevos bárbaros. ¿Tan grave es la situación, sí, Carlos?
Fíjate que cuando yo escribí Las flautas de los bárbaros, que es un libro anterior a este, y pensaba en una poeta china, Li Qinzhao, en cuya casa entraron los bárbaros, la hollaron, hollaron su jardín, mataron a su marido, tiraron todos sus libros de poemas por los suelos, yo pensaba lo cerca que estamos también en la caída de Occidente, y las imágenes del otro día del Capitolio, por desgracia, no hacen sino, además con lo que significa el Capitolio, ¿no? Con todo lo que significa un Capitolio, no hacen sino corroborar esa entrada de los bárbaros, además ya los hemos visto vestidos de búfalo, vestidos de bárbaros, entrando en uno de los grandes símbolos de Occidente. Bueno, pues la poesía también hace eso, ¿no? Que se anticipa, y yo he visto, estoy viendo esta caída de lo que es Occidente, de lo que significa Occidente, la cultura occidental, desde hace un tiempo. Y estamos en un momento verdaderamente trágico o grave, agravado por otras muchas condiciones, pero estamos en un momento, me parece a mí, extraordinariamente difícil.
Me ha llamado la atención en uno de tus poemas un contraste. Empieza así el poema: sobre el orín rojizo del cansancio, los malos pensamientos. Sobre la oscura turbia, la errabunda deriva del sentido. por una parte, retratas aquí el cansancio. Y acaba el poema diciendo: la urgencia de la vida basculando en la rama detrás de los cristales. Por una parte, un cansancio grande, y por otra parte, la vida que urge. Parece contradictorio, Carlos.
Sí, sin embargo, mira, es también parte de lo que estamos diciendo. Ese es el poema del colirrojo, un colirrojo que veo algunas veces desde mi ventana. Bueno, y también es la urgencia del canto, y es la urgencia de la esperanza, y es la urgencia de superar las cuestiones difíciles. Hay un cansancio, un hartazgo enorme de las cosas. Ahora, no nos podemos rendir, y el Imperio Romano cayó, no cabe duda, y vino sobre nosotros la oscuridad de la Edad Media, también con sus luces, que a veces lo olvidamos, pero después vino el Renacimiento. Entonces, me parece que a pesar de que estemos cansados, pues tenemos que cantar y tenemos que abrir esas ventanas a la esperanza, ponernos a trabajar para que el mañana sea hermoso. Y fíjate, precisamente has elegido un poema de la naturaleza en el que yo creo que está la clave de, o el 90% de ese renacimiento que necesitamos, ¿no?
¿Por qué?
En ese colirrojo, porque también hemos traicionado a la naturaleza, la hemos tratado muy mal, hemos roto nuestra relación con ella. Y yo estoy convencido que gran parte de las cosas que nos suceden tiene que ver con esta traición a la naturaleza, ¿no? Y quizá en recuperarla, en este ánimo de recuperar la naturaleza y acercarnos otra vez a ella, de las muchas malas cosas que ha traído, de las pocas buenas cosas, diría yo, que ha traído esta pandemia, por lo menos en mi caso, ha sido la posibilidad de acercarme mucho más a la naturaleza, y la verdad es que tiene unos beneficios enormes. Sabes que se han visto corzos paseando por las ciudades, sí, o jabalíes, sí. Y bueno, se ha visto Madrid sin boina, que ha sido algo maravilloso encontrarlo por unos días así, ¿no? Bueno, a pesar de que estemos en un momento grave, por supuesto hay esperanza. En toda mi poesía siempre lo hay, y en mi persona siempre lo hay, y yo pienso que, por supuesto que hay esperanza, pero hay que cantar, o sea, hay que decirlo, hay que trabajar por ello, porque si no los signos son funestos, la verdad.
¿Por qué hay tantas referencias al mundo clásico, griego, romano en tus versos?
Sí, este libro forma parte de una tetralogía que tiene otros dos libros, uno de ellos ya he hablado, que son La flauta de los bárbaros, y otro es En la región de Noz, donde todas las referencias son bíblicas. Digamos que completaríamos lo que yo entiendo como nuestra cultura occidental con esas dos orillas, la parte de la cultura bíblica heredada y la parte de la cultura griega y romana posterior, y porque pienso que eso es lo que estamos olvidando. Cuando vuelven los renacimientos, vuelve el momento de situar al hombre, a la humanidad, ¿no? El humanismo en el centro de las cosas. Y ahora mismo el humanismo lo tenemos en un lado, no lo tenemos apartado, el humanismo y el pensamiento. Yo creo que el mundo clásico lo que nos hace es volver a referenciarnos sobre nosotros mismos, a pensar quiénes somos. Y nosotros somos Occidente, nosotros somos los romanos, nosotros somos los griegos, nosotros somos también Oriente Medio, somos ese mundo cristiano que penetra, ¿no?, en nuestro mundo, y toda esa amalgama somos los que aquí estamos, y a veces creo que lo tenemos un poquito olvidado, ¿no? Y también eso forma parte de nuestros males, y por eso ese es el recurso siempre de los clásicos, que siempre están ahí para decirte cosas que son absolutamente modernas, y cuando lo lees ahora, pues tienen todo el sentido, ¿no? También esta obligación del canto y también esta vuelta a la naturaleza, pues están los clásicos, por supuesto.
Si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo, decía Cicerón, y tú tomas prestada esa cita y de ella das título a tus versos. Un jardín y una biblioteca, ¿por qué lo dan todo?
Todo, ¿no? ¿Qué más se puede tener? Y volvemos a lo de siempre, cultura y naturaleza. Ser humano con su creación conciliado con la naturaleza. Esos versos que son de Cicerón y que después Rilke repite también en un poema, a los que yo les doy la vuelta, porque en vez de una biblioteca con jardín, hablo de un jardín sí, con biblioteca. Pongo el jardín por delante porque, bueno, es urgente en este momento hay muchas urgencias y, como digo, la de nuestra cultura es una urgencia, pero también la del jardín, la de recuperar el jardín, el interior y el jardín externo, creo que también es urgente. Por eso lo he puesto por delante, el jardín. Pero ¿qué más podemos pedir, no? Que ser seres humanos integrados en un jardín, en una naturaleza, ¿no? Pues yo creo que Cicerón tenía mucha razón.
Carlos Aganzo, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un abrazo muy grande.
Bueno, Pilar, pues interesante me parece esta conversación con Carlos Aganzo, que nos dice que nosotros somos romanos y que, bueno, estamos viviendo algo parecido a lo que fue la caída del Imperio Romano, lo que exige un nuevo renacimiento.
Cultura Biden, y naturaleza, también me quedo con
sí,
eso.
Cultura y naturaleza. Cultura y naturaleza. Sí. Biden monta en bicicleta estática, se mantiene en forma, sí. Pero no será poder llevarla a su bicicleta, ¿no? Estática.
Parece que no. Y tiene una explicación esto que vamos con ella enseguida, te lo cuento. A ver, sí, Joe Biden, que ya está en la Casa Blanca, pero todavía no ha completado su mudanza, porque además para hacerlo tiene que seguir unos protocolos de seguridad. Ya sabe, por ejemplo, que puede llevar a la Casa Blanca a sus dos perros, dos pastores alemanes, que era algo que le preocupaba bastante. Bueno, pues con eso no hay problema, pero como decía Fernando, no puede llevarse su preciada bicicleta estática. Esa no se la puede llevar. Aparentemente dices tú, ¿pero por qué? ¿Qué problema puede haber con llevarse en la mudanza pues su bicicleta estética, que por cierto es una bici valorada en 2.000 euros porque es de última generación? Bueno, pues aunque te parezca un simple aparato para mantenerse en forma, resulta que no es solo eso, es también en este caso un problema de seguridad. Y te voy a contar por qué. Es que esta bicicleta tiene cámara, micrófono, pantalla, tiene también conexión a internet. Y esto, claro, sobre todo podría significar un puerto de acceso, ¿verdad?, para los hackers a uno de los lugares que debería ser, pues lógicamente, de los más seguros del país. Bueno, Ignacio Arrese es el consejero delegado de Smart HC, expertos en seguridad y nuevas tecnologías de la información. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hasta ese punto, ¿no? Esta bicicleta estática puede ser un riesgo para la seguridad nacional. ¿Qué tipo de riesgos puede tener?
Bueno, a ver, el problema de este tipo de dispositivos que se conectan a Internet, o sea, todo lo que llamamos Internet de las cosas, pues bueno, lógicamente es que acceden a Internet y se accede desde Internet. Cuando en un sitio como la Casa Blanca los responsables de seguridad ven que alguien va a meter un aparato cuya seguridad está controlada por un tercero, pues lógicamente lo primero que deben hacer es desconfiar. En este caso, además, se conecta con el móvil, con el smartwatch de la persona que lo usa, en este caso el presidente de los Estados Unidos, con lo cual el hecho de que accedieran a esa bicicleta podrían acceder automáticamente a todos los mensajes de su teléfono, a todas las comunicaciones que haga desde su teléfono. Lógicamente, el presidente de Estados Unidos, pues bueno, es algo delicado, ¿no?
Ya lo creo, pero ¿qué tipo de bicicleta es esta, tan sofisticada?
Bueno, a ver, hoy en día el problema es que no nos damos cuenta, pero lo de Internet de las cosas es lo más cotidiano del mundo. Concretamente, esta bicicleta es una bicicleta que lo que lleva es se conecta a Internet, lleva una pantalla y le permite asistir a las clases del gimnasio de Nueva York, en el que, bueno, pues parece ser que durante el confinamiento se apuntó para mantenerse en forma y poder mantener sus
o sea que desde
diario.
La propia bicicleta, con la pantalla además que tiene la propia bici, con la conexión a Internet, se conecta online con el gimnasio.
Correcto, y con otros usuarios del gimnasio. Entonces, bueno, pues las clases al final son clases de spinning, imagino, una cosa similar, sí. En grupo, pero cada uno desde su casa con su bicicleta de 2.000 euros, más o menos.
Bueno, y esto que parecía, bueno, pues fíjate tú, qué ventaja, ¿no?, esta sofisticación, ¿no?, en la bicicleta, ahora es un problema, porque todo este sistema es fácil de hackear, entiendo.
Bueno, a ver, fácil no es algo que hagamos así de cualquier manera. Lo que es evidente es que es una seguridad que está delegada en un tercero que no puede gestionar Al final es una aplicación de un tercero, se conectará con este gimnasio y no pueden, los responsables de seguridad de la Casa Blanca no pueden controlar, bloquear y demás determinadas acciones. Entonces, bueno, si alguien de verdad quiere atacar, pues buscas el punto más débil. Pues obviamente va a ser siempre entrar a una cámara y a un micrófono y desde ahí poder saltar al teléfono simplemente con atacar a un gimnasio, que seguro que no tiene la inversión en seguridad que pueda tener la Casa Blanca, ¿no? O sea, no es un tema trivial, no es un tema que hagamos así, coges el manual de YouTube, el video tutorial, sí, bueno, y te conectas, ¿no? Pero vamos, si se ponen, no es difícil, ¿no? Alguien que se dedica a esto, han violado seguridad de sitios bastante más protegidos que esto.
Oye, entonces, si una bicicleta estática puede ser hackeada de la manera que estamos explicando, ¿cualquier dispositivo, cualquier cosa que tenga acceso a Internet podría serlo igualmente?
Efectivamente, o sea, al final, a ver, todo lo que está expuesto a Internet y está abierto a miles de millones de personas, pues lógicamente es cuestión de que alguien se ponga y que busque el punto débil. Generalmente, además, el punto débil somos los usuarios, por un usuario y una contraseña que es la misma en todas partes, porque directamente dejamos la configuración por defecto, porque no actualizamos. Entonces, todos estos dispositivos que llamamos Internet de las cosas, desde los teléfonos, de relojes, pulseras, los altavoces que hoy en día están en un montón de hogares, televisores, cada vez más neveras, robots de cocina, etcétera, que se van conectando, bueno, pues son dispositivos que están accesibles desde Internet. Por lo tanto, un atacante lo único que tiene que hacer es, bueno, pues va buscando. De hecho, generalmente se están lanzando permanentemente escaneos desde Internet buscando dispositivos. Cuando encuentran uno que tiene una versión del firmware, del software de esa cámara o de ese teléfono o de esa bicicleta, sin actualizar, buscan cuáles son las vulnerabilidades, cómo entrar, y a partir de ahí, pues según el dispositivo, se da el ataque, ¿no? Existe por ahí casos tremendos, un casino que robaron con una seguridad tremenda, aprovechando que había una pecera que tenía un termostato conectado a Internet para que pudieran controlar la temperatura del agua.
¿Cómo? ¿Con la pecera? ¿La pecera de los peces?
La pecera de los peces, correcto. Concretamente, en este caso tenían se conectaba a Internet la pecera para que desde su casa el que lo llevaba pues pudiera ver la temperatura, y de esa manera pues que la temperatura del agua de los peces fuera siempre la idónea. Bueno, pues claro, es una pecera, no pasa nada, no tiene ningún problema. Bueno, pues esa pecera no actualizaban el firmware, tenían alguna vulnerabilidad, los atacantes lo encontraron, desde esa pecera saltan al router que le da el wifi a esa pecera, y desde ahí ya estaban dentro del casino. Por lo tanto, desde allá se pudo acceder a los ordenadores del casino. El problema, generalmente, nos preocupamos de la seguridad perimetral, que no se pueda acceder, firewalls, historias, para que desde fuera no entren. Pero una vez que estás dentro, suele ser mucho más fácil, porque no ponemos medidas de seguridad dentro de la red, ¿no? Entonces, una vez que entraron en la pecera, a partir de ahí saltaron donde quisieron. Pues casos como estos, por desgracia, que puede parecer más o menos gracioso, pues se dan por descuidos, por no mantener cualquier cosa que se conecte a Internet como una puerta a nuestra casa, ¿no?
Fíjate, como un termostato, en este caso en una pecera, que podría ser el mismo termostato que tenemos nosotros para la calefacción, que ya podemos encender a distancia. Es decir, es Internet de las cosas que nos facilita mucho la vida, pero que nos pone en este riesgo, ¿no?, de ataque virtual, de hackeo. Claro, nosotros no somos Correcto. Joe Biden, no somos el presidente de Estados Unidos, y dices, ¿quién va a atacarme a mí? Pero bueno, no es ninguna tontería, es importante protegerse. No. ¿Podemos hacerlo?
Sí, a ver, bueno, hay una máxima, la seguridad 100% no existe, o sea, no vamos a conseguir hacer un blindaje, pero vamos a eliminar prácticamente en su totalidad los riesgos con algo tan sencillo como no dejar los usuarios y contraseña por defecto que vienen los dispositivos, y actualizar cada vez que hay una actualización del software de la tele, del software del teléfono, del software del ordenador, hay que actualizarlos, porque estas actualizaciones que hacen los fabricantes, precisamente lo que hacen es, cuando descubre vulnerabilidades que permiten que estos dispositivos sean atacados desde Internet, pues lo que hacen es cerrarlo. Entonces es tan sencillo como, bueno, pues si queremos disfrutar de las ventajas, no debemos olvidarnos unas pequeñas responsabilidades. Usuario y contraseña no dejemos por defecto, y actualicemos. En aquellos dispositivos que pueden tener un antivirus, pues lógicamente es importante, ¿no? Teléfonos, ordenadores, pues instalar los antivirus, y en el resto actualizar, que ya es el fabricante el que se preocupa de que no sean vulnerables. Pero claro, si no actualizamos, por mucho que haga el fabricante, nos quedamos expuestos.
Pues actualizar es lo que tenemos que hacer.
Exacto.
Para protegernos de un posible ataque, de un hackeo, aunque lo de actualizar no le va a servir a Joe Biden para mantener su maravillosa bicicleta estática en este caso, pero bueno, él es el presidente de Estados Unidos, claro. Ignacio Arrese, CEO de Smart HC, gracias por todos estos consejos que nos van a venir muy bien. Es verdad que somos muy dejados además para estas cosas. Yo ahora mismo tengo no sé cuántas actualizaciones sin actualizar, es increíble. Gracias, buenas tardes.
Pues aprovecha.
Aprovecho ahora, en cuanto tengo momento. Gracias. Buenas tardes, adiós.
Buenas tardes, un placer, hasta luego.
Y a veces se actualiza tanto, por ejemplo, pues una rotonda, quieres poner una escultura tan moderna que al final dices, sí, el arte está bien y el arte moderno también, pero exactamente qué es lo que han puesto aquí. Y te puedes quedar horas intentando interpretar qué es eso que hay puesto ahí en esa rotonda. De rotondas hablamos con los oyentes. Rosa.
Sí, Pilar, en otras ocasiones tienes muy claro lo que hay, porque, por ejemplo, nos han mandado una foto de la rotonda del langostino que está en Vinaroz, que es muy graciosa porque realmente es un langostino gigante, pero no sabría decirte si me gusta o no me gusta,
¿Dónde
eso
está,
también
dices?
Te lo digo. Eso está en Vinaroz. Pero es gigante el langostino.
Bueno, pero hacen un homenaje al langostino de la tierra, quieras que no, te puede gustar o no. Pero bueno, es un homenaje que se entiende, ¿no?
No, sí, se entiende claro, alto y claro. Bueno, este es Javier de Almansa, en Albacete.
Pues en Almansa, Albacete, hay gente, dos rotondas preciosas. Una tiene un zapatero y otra tiene una escultura que se llama la Paz Aupada. Pero hay otras dos, que no sé a quién se le ocurrió la idea, que por la forma no son rotondas. Aquí le decimos almendrotondas, porque tienen forma de almendra. Buenas tardes, gente.
Otro nombre.
¿Cómo era? Es muy difícil de decir, por favor.
Almendratondas.
Jolín, qué esfuerzo también para decir el nombre de las rotondas. Por cierto, nos están llegando muchas imágenes, fotos que los oyentes nos mandan también de estas rotondas y las estamos subiendo también a nuestro Twitter, @latardecope, por si alguien tiene la curiosidad de acercarse también ahí para verlas, porque algunas merecen la pena, Merecen la pena, es brutal.
Pilar María, por ejemplo, está contenta con lo que están poniendo, al menos en su zona.
Hola, gente. Lo que sí que me llama la atención últimamente, por las de paso y por la zona donde vivo, es aquí en Cataluña, en una zona del Vallés, pues todas han puesto están poniendo, cada vez me encuentro algo nuevo, el nombre del pueblo a donde se va a entrar. Y bueno, vamos, es que está precioso, todos iguales, parecen soldados vestidos igual. Que tengáis buena tarde, amigos.
¿Le gusta o no le gusta? No me ha quedado claro.
Le gusta.
Le gusta, vale. O sea, no iba con ironía ni... No. Tal cual, le gusta.
Le gusta
bueno,
sí.
¿Te gusta o no te gusta la rotonda o las rotondas de tu pueblo, tu ciudad? De ellas hablamos, de esa escultura fantástica, ¿no?, que pusieron en su momento. Que nos lo cuentes en el 607-150602. Nothing ever slows her down.
Iberdrola abonará a sus accionistas 0,168 euros brutos por acción. Y además puede elegir entre recibir gratuitamente nuevas acciones, recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o recibir efectivo mediante el cobro del dividendo a cuenta. Elegir para ir a más. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Vivimos un tiempo en el que parece que todo el mundo quiere hablar, pero en Bankia pensamos que tan importante como hablar es tener a alguien que te escuche. Por eso presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es disponer de la tecnología más avanzada y fácil con el apoyo de nuestros gestores si lo necesitas. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Yo, Julio el Intensito, hijo de Lucía la Desprendida, nieto de David el Mecenas y bisnieto de Paco el del Eurojackpot, dejo mi rúbrica en este documento.
Señor, solo es un albarán.
Lo que haga falta, figura.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.